Bendiciones para todos. Gracias damos hoy a Dios por un nuevo día de vida. Damos gracias a Dios por tener salud suficiente como para poder estar en este lugar. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos para alabar, para bendecir su nombre. Damos gracias a Dios porque su palabra declara que este es el día que hizo el Señor para alegrarnos, para gozarnos. Amén. Así que en esta mañana vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos en el Dios de nuestra salvación, en ese Dios que hace maravillas, en ese Dios que hace milagros, que hace obras que son asombrosas, que son estupendas. Efesios capítulo 5, verso 15 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Este es un momento oportuno para alabar, para bendecir el nombre de Dios, para humillarnos delante de su presencia, ¿sabe? Para poner nuestras cargas ante Él. Jesús dice que podemos acudir a Él así como estamos, cargados, cansados, angustiados, que Él nos ayuda a descansar. Y hoy, como dice aquí en su palabra, es un momento oportuno, perdón, y debemos aprovecharlo al máximo, porque los días son malos. Y en estos días yo le colocaría aquí, y calurosos, ¿verdad que sí? Y necesitamos que Dios nos refresque. Y así vivimos nuestras vidas, acalorados, cansados, fatigados. Y qué bueno que tenemos a Dios que Él nos permite descansar. Así que si usted lo cree, le invito que pueda estar sobre sus pies y escuche con claridad. Repito Efesios 5, ya en el verso 17 dice: por tanto no sean insensatos, entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, venimos a este lugar porque sabemos que cuando nos reunimos en tu nombre, allí tú estás. Gracias por estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Gracias porque no importa el lugar donde estemos e invocamos tu nombre, tú allí estás con nosotros. Pero también sabemos lo que dice en tu palabra, que en la congregación de tus hijos, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí tú también te manifiestas. Y hoy venimos a este lugar reconociendo, Señor, que los días que vivimos son malos, pero sobre todo reconociendo que tú puedes cambiar nuestros días. Hoy es un momento oportuno, Señor, y lo queremos aprovechar al máximo. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pedimos ven a este lugar. Espíritu Santo de Dios, por favor, te pedimos ministra nuestros corazones, sacar a corazón a cada vida. Queremos ser llenos de ti. Queremos que tu presencia invada nuestro corazón, nuestros pensamientos. Queremos deponer toda altivez, todo orgullo, todo pensamiento contrario a ti, Señor, a tus pies, tal cual como dice tu palabra, llevarlo cautivo, preso a tu obediencia, Señor. Hoy queremos verte, hoy queremos contemplarte, hoy queremos adorarte, Señor, como dice en tu palabra, en la hermosura de la santidad. Hoy, Señor, reverenciamos tu nombre. Hoy creemos que tú eres grande. Hoy creemos que tú eres asombroso, Señor. Hoy creemos que tú haces maravillas, Dios. En ocasiones nos debilitamos. En ocasiones hay duda en nuestro corazón, Señor. Pero hoy nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza. Hoy creemos, Señor, en ti. Hoy confiamos que no hay lugar en el cual tú no estés, Señor. Porque la sombra de tus alas nos cobija, Jesús. Porque la sombra de tus alas, Padre, son refugio para nuestras almas. Hoy nos llenamos de tu Espíritu Santo en tu presencia. Oh, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Por lo que tú, Jesús, hiciste, entramos confiadamente en tu presencia, Dios, para adorarte, Rey. Oh, aleluya. Quiero vivir para siempre en tu casa, en tu presencia, Señor. Pues solo en ti descansa mi alma. andes en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré, aunque todas mis fuerzas se acaben.
Mi Dios poderoso en quien confiaré.
sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Así que hoy nos animamos, nos gozamos, cantamos a la roca de nuestra salvación. Él es nuestro refugio, Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, y por eso hoy te alabamos, Jesús. ¡Aleluya!
Son, grandes son tus maravillas. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios que nos sorprendes cada nuevo día, Señor. Porque aunque un día sigue a otro, aunque después de una noche oscura viene el amanecer del nuevo día, debemos reconocer que cada nuevo día es maravillosamente distinto al anterior. Aunque el sol sale siempre por el mismo lugar, siempre, Señor, hay algo maravilloso que tú dibujas en el horizonte. Siempre hay algo diferente en el cielo, Señor, que podemos deleitarnos en ellos y podemos tomar tan siquiera un pequeño momento, un pequeño tiempo para contemplar la grandeza de tu majestad y de todo lo que tú haces y de todo lo que tú has creado. Y por eso, Señor, porque estamos maravillados, hoy podemos decirte gracias, Padre, por todo cuanto tú haces para nuestro favor. Porque tu palabra dice, Señor, que tú haces salir el sol para buenos y para malos por igual. La lluvia cae, Señor, sobre la tierra para igual bendecir a toda la humanidad. Pero sin duda, Señor, sin lugar a duda, hay un lugar especial, hay un cuidado especial que tú tienes para todos y cada uno de aquellas personas que tienen tiempo para alabar y para bendecir tu nombre. Hay un renuevo especial en el corazón de cada hombre y de cada mujer, de cada joven que tiene tiempo para por un momento decirte, Señor, gracias por todo lo que tú haces en mi vida. Y porque estamos agradecidos hoy, es que podemos decirte, Señor, gracias por el sustento, gracias por el alimento, por el calzado, por el vestido, gracias por el techo sobre nuestras cabezas, gracias por nuestras familias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que provees todo cuanto podamos necesitar. Y hoy, Padre, porque tú provees, oh Dios, en abundancia, hoy te decimos, Señor, gracias. Y tomamos un momento para consagrar de forma deliberada, Señor, tomamos un momento para consagrar ante ti lo que hemos podido apartar, Señor, como ofrendas, como diezmos. Gracias, Padre, porque tu palabra dice, es promesa tuya, Señor, que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas si somos fieles en consagrar nuestros diezmos a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra dice también que tú bendices al que da con alegría. Por eso, Padre, hoy damos con alegría. Hoy consagramos a ti nuestros diezmos, Señor, con corazones humildes y sencillos, sabiendo, Padre, que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, porque tú eres ese eterno Dios y Padre de todo bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Sale el sol, es un nuevo día, le cantaré hoy otra vez y vendrá lo que vendrá, confiaré en él, le alabaré hasta la noche.
Señor, ¿cuántos dan gloria a Dios? Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más, una ocasión más, no solamente para alabar y para bendecir su nombre como lo hemos hecho hasta este momento, sino también para que Él hable a nuestras vidas por medio de su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle entonces que ubique en su Biblia el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4. Y vamos a prestar atención a los versos 9 y 10. Los versículos 9 y 10 de Primera de Crónicas, capítulo 4. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor entonces en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tenemos necesidad de que tu palabra ministre a nuestros corazones. Necesitamos, Padre, que en este tiempo, que en esta mañana, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, conforte, redarguya, consuele, nos haga entender cuál es el propósito, Dios, que tú tienes para nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús, Señor, tu presencia llene cada área, cada espacio de nuestro corazón y nos lleve a ese lugar que tú has preparado para nosotros. Lugares de victoria, lugares de bendición. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, Señor, que cualquier panorama sombrío que podamos estar vislumbrando, cualquier situación adversa que podamos estar viviendo, Señor, hoy, en medio de la administración de tu palabra, tu Espíritu Santo nos llene no solamente de esperanza, sino que nos haga entender que tú tienes planes maravillosos, propósitos asombrosos para nuestra vida. Solamente necesitamos confiar y creer en lo que tu palabra dice que tú quieres hacer con nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que toda distracción, todo lo que Satanás, el enemigo, pueda o quiera sembrar en nuestros corazones para distraernos, para hacernos perder, para hacernos extraviar de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, en este momento, Señor, creemos, declaramos que es inoperante. Y que en el nombre de Jesús nuestros corazones serán llenos del bien y de la misericordia y de todo lo que tú has preparado para nuestras vidas en este tiempo. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo, amado Jesús, amén y amén. Aleluya. Muchos de nosotros llegamos a sentirnos ordinarios o comunes en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Y en ese sentir, nos parece que nuestra vida carece de sentido. Entonces terminamos preguntándonos, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y sobre todo esto nos suele suceder cuando tal vez vemos personas que tienen gran éxito o triunfo en la vida. Personas que tal vez consiguen todo lo que desea o lo que se proponen. Entonces, nosotros miramos a nuestra propia vida y decimos, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito que tengo en la vida? Y repito, como decía hace un breve instante, nos sentimos ordinarios. Gente común y corriente. Gente que no tendrá mayor impacto en el mundo o en la vida. Sin embargo, por la palabra de Dios, entendemos que el ser humano fue diseñado para la excelencia. Ninguna persona fue creada por Dios para ser uno más del montón. El problema es que el pecado nos ha hecho, nos ha convertido en uno más del montón. Pero lo cierto es que cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, los creó para ser excelentes. Por lo tanto, toda persona que viene a este mundo tiene el potencial de vivir una vida significativa. Tú, sin importar cuál haya sido la historia de tu vida o la edad que tengas a este momento, tal vez eres una persona, un adolescente, eres una persona adulta, ya un joven adulto, tal vez eres una persona que ya tienes hijos o nietos, tal vez eres ya una persona anciana, indistintamente de la condición de tu vida, es necesario que entiendas en este mismo momento que Dios te creó para ser excelente, para la excelencia. No te creó para vivir una vida ordinaria, común y corriente o sin significado. La Biblia está llena de ejemplo, de casos de personas que eran ordinarias en el sentido de que eran igual a ti y a mí. Personas aparentemente comunes y corrientes, como tú y como yo, que vivieron o que tuvieron vidas extraordinarias. Esas personas tuvieron ese tipo de vida porque creían que Dios obraría en ellos y a través de ellos. Un ejemplo de esto es el hombre del cual leímos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Y escúcheme, es interesante porque si tú lees, si comienzas a leer desde el capítulo 1 de Primera de Crónicas hasta prácticamente el capítulo 10, final del capítulo 10, encontramos una serie de genealogías, una serie de nombres: fulano fue hijo de fulano de fulano, hijo de tal, hijo de cual y de pascual. Pero el escritor del libro de Crónicas hace un breve paréntesis y detiene la genealogía para incluir este apartado con un hombre llamado Jabes, el cual no tenemos mayor referencia de él en la Biblia, en toda la Biblia. Y tenemos que poner en contexto el hecho de que el libro de Crónicas fue escrito aproximadamente entre el 540 antes de Cristo y el 150 antes de Cristo, mucho tiempo después de que la historia sucedió. Y los eruditos, sobre todo los judíos, los estudiosos de los libros históricos judíos, de la Torá, los especialistas, los doctores en la materia de lo que es las Escrituras, y sobre todo precisamente los judíos que dedican toda su vida a esto, muchos concuerdan en que el escritor del libro de Crónicas tomó lo que decía el libro de Reyes, y no fue simplemente que lo volvió a escribir, sino que lo escribió enfocándose en el contexto de la historia que estaban viviendo en el momento. Y dado el hecho de que de Jabes no hay ninguna otra referencia en la Biblia, la conclusión que más se llegó a concuerdo, a consenso, es que Jabes fue una persona muy importante para el momento o para el tiempo aquel en que los eventos del libro de los jueces, aquella conquista de la tierra prometida, se estaba dando. Jabes, al parecer, fue uno de los responsables por la expulsión de aquellas naciones o de aquellos pueblos que quedaron dentro de la tierra prometida y que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que echar fuera, que expulsar de la nación, de la tierra, porque si no iban a corromperlos a ellos. Y esa es la razón por la que tal vez se incluye en esta genealogía, el escritor del libro de Crónicas, incluye este breve apartado. Porque fíjese cómo dice el verso 9: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ilustre significa renombrado, sobresalió mucho que todas las personas que vivieron con él, que compartieron la escena histórica en el pueblo de Israel. Y dice el escritor: al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. El nombre de Jabes en el hebreo prácticamente suena como a decir: tengo dolor. Esa es la razón por la que entonces esta mujer, al parecer, tuvo un trabajo de parto muy doloroso, muy complicado, muy difícil, y le puso este nombre. Pero dice el verso 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y Jehová le dio lo que pidió. Repito, eso es toda la información que tenemos de Jabes en la Biblia. Usted puede conseguir en otros lugares la palabra Jabes como tal, pero hace referencia más bien a un territorio. Y se presume que es un territorio que se llamó, que se denominó con ese nombre en honor precisamente a este hombre. Pero en toda la Biblia no tenemos más referencias con respecto a él. Sin embargo, indistintamente de cuál fuese la condición o el rol o el papel que tuvo Jabes en la historia del pueblo de Israel, estos dos versículos nos dicen que vivió una vida que fue cualquier cosa menos ordinaria o común. ¿Y sabe por qué entendemos que la vida de Jabes no fue ni ordinaria ni común? Porque la misma Biblia nos dice, la misma palabra de Dios nos dice acá, que Dios le dio lo que pidió. Cuando Dios contesta nuestras peticiones, es imposible que tú puedas decir que tú tienes una vida ordinaria o común. ¿Sabe por qué? Porque Dios no responde las oraciones de gente ordinaria o común. Dios responde las oraciones de sus hijos. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú no eres una persona común. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jabes destaca en su éxito por tres secretos. Y aquí va el título del mensaje en esta mañana. El título es La fórmula del éxito de Jabes. Jabes, repito, destaca en su éxito por tres secretos. Hoy vamos a conocer cuáles fueron esos tres secretos que Jabes puso en práctica para tener el éxito que tuvo. Porque si Dios le dio lo que él pidió, significa que tuvo éxito en la empresa que emprendió, valga la redundancia. Entonces, primer secreto de Jabes, tenía ambición. Mientras que muchas personas están contentas con ser promedio, Jabes quería que Dios hiciera algo significativo a través de él. Mira, y tal vez esto nosotros lo aprendemos, nos aprendemos a conformar, al menos voy a hablar del tiempo, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, no puedo hablar por otras personas. Pero por ejemplo, en mis épocas de estudiante, solíamos decir 10 es nota y lo demás es lujo. Porque lo que nos importaba era pasar la materia y lo demás era puro echar broma. Y la mayoría de los jóvenes, triste y lamentablemente, la mayoría de los jóvenes somos así. Amén. Viejo es el diablo. La mayoría de las personas somos así. Triste y lamentablemente tenemos que reconocerlo. Y en algún momento también tenemos que reconocer que nosotros eso ha dominado nuestro pensamiento. Nos conformamos con ser como los demás. Estamos en un grupo y nos conformamos con parecernos a lo que otras personas son. Y eso lamentablemente es no tener ambición. Tú podrás decir, oye, pero es que la palabra ambición suena muy fea. No, la palabra ambición no suena feo. Tiene un contexto, una connotación tal vez fea, porque es usada para describir a gente que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que desean. Pero básicamente la palabra ambición significa o implica la idea de eso, de desear cosas, desear algo. Yo deseo. En algún momento cuando me enamoré de mi esposa, yo deseaba casarme con ella. ¿Qué estaba haciendo yo? Yo ambicionaba casarme con ella. Ella podía haberme dicho que no, pero no lo hizo. Mal por ella. Pero yo ambicionaba eso, yo deseaba eso. Entonces, tener ambición no es malo. El problema es qué domina nuestra ambición. Jabes no quería vivir como el promedio de las personas. Jabes quería vivir una vida plena y significativa. Eso significa que Jabes era ambicioso, es decir, él deseaba cosas buenas para sí. Te pregunto yo, ¿tú deseas cosas buenas para ti? ¿Qué estás haciendo por ellas, por alcanzarlas? ¿Qué estás haciendo? Porque no solamente es el hecho de desear, es hacer algo. El detalle con Jabes es que sus deseos o ambición no era desproporcionada, desmedida, ni estaba fuera del propósito que Dios tenía para la vida de él. Y ahí está la clave, o ahí está el detalle. Repito, los deseos y las ambiciones de Jabes no eran desproporcionadas, no eran desmedidas, ni estaban fuera del propósito que Dios tenía para él. La ambición que movía a Jabes tenía los motivos correctos. Así que yo te invito a que tú revises la lista de deseos que tienes para ti. Y que revises si esa lista se amolda, se acuña a los propósitos de Dios para tu vida. Porque la ambición de Jabes, repito, tenía los motivos correctos. ¿Cómo podemos saber si apenas, pastor, usted mismo lo dijo, solamente hay dos versículos que nos hablan en toda la Biblia de Jabes? ¿Cómo usted puede decir que la ambición de Jabes tenía los motivos correctos? ¿Cómo usted me puede asegurar a mí que los motivos de la ambición de Jabes no era egoísta? Simple, porque nosotros leemos al final del verso 10, y Dios le otorgó lo que pidió. Si los motivos o la ambición de Jabes, los deseos de Jabes, no hubieran sido conforme al propósito de Dios, Dios no le hubiera dado lo que él pedía. Tan sencillo y tan simple como eso. No había egoísmo en la ambición de Jabes porque Dios le dio lo que pidió. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a honrar una petición que sea indigna de que Él la responda. Cada vez que Dios responde una petición es porque es una petición que es un deseo, es un propósito que es digno. Mucha gente va a la deriva por la vida. No tienen metas o no tienen un propósito específico, un propósito ni siquiera general con lo que quieren hacer con su vida. Y el resultado es que nunca van para ninguna parte. He hablado con muchos jóvenes en algún momento que me dicen, pastor, ¿cuál es el ministerio que Dios tiene para mí? Dígame, indíqueme, ¿qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Dios mío, yo todavía estoy descubriendo lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Pero usted está pastoreando? Sí, yo estoy pastoreando. Pero yo no creo que hasta que esto sea lo único que Dios tiene preparado para mí. Y a eso me refiero. La vida del ser humano, la vida del creyente, la vida del cristiano, es un descubrir cada día cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque aunque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Él todos los días se renueva. Él no cambia, ni hay sombra de variación en Él. Mas sin embargo, Él hace algo nuevo todos los días. Sus misericordias son nuevas. Sus maravillas son nuevas. El amanecer, como decíamos hace rato en la oración de consagración de las ofrendas y diezmos, es distinto cada día. Y si no me crees, todas las mañanas de esta próxima semana, cuando te levantes, toma un tiempo para ver qué tono tiene el cielo, cómo amanece, y te vas a dar cuenta que todos los días no son iguales. Hay algo distinto, hay algo diferente en el ambiente. Pero ¿sabes algo? No tomamos tiempo. Estamos tan apurados por terminarnos el café, en terminar de leer la Biblia, si tenemos esa costumbre, en orar rapidito para salir a nuestras cosas, que no nos damos cuenta en las pinceladas maravillosas que Dios hace cada nuevo día. De la misma forma, cada nuevo día nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué Dios quiere hacer con nosotros y adaptar nuestra ambición, adaptar nuestros deseos al propósito que Dios tiene. Nadie debería pasar toda su vida preguntándose qué estoy haciendo con mi vida. Nadie debería pasar toda su vida preguntándose ¿a dónde voy con mi vida? Tú deberías tener un propósito en tu vida. Decir, por lo menos eres una persona joven, bueno, quiero graduarme, quiero terminar mis estudios para tener una profesión y poder formar una familia. Ok, ese es tu propósito. Pero tienes que entender que hay más en eso también. Y tener ambición. No siempre, bueno, mi papá tenía una casita así. Bueno, ¿será que yo voy a tener una casita así también? O menos. No, ambiciona tener una casa tal vez más grande. Pero que dentro de tu ambición, eso se amolde al propósito de Dios. Si Dios te da la casa más grande, amén, gloria a Dios, da la gloria a Dios. Pero si Dios te da una casa más pequeña, dale gloria a Dios también. Dios quiere que tengamos ambición, pero que esa ambición esté alimentada por el deseo de servirle a Él. Porque si vemos la petición de Jabes, y si lo entendemos desde el concepto que Jabes fue un líder que le tocó parte del trabajo de echar fuera del territorio de Israel a esas naciones paganas, lo que Jabes pidió no era simplemente para él, sino para toda su comunidad. Él no estaba pidiendo solamente para que Dios lo bendijera a él, sino que bendijera a toda la comunidad a la cual él iba a servir. ¿Y sabes cuál es el problema de nuestras ambiciones? Que suelen ser entonces egoístas. Y decimos, Dios, ¿por qué tú no me bendices? Simple, porque estás siendo egoísta. Todo lo que pides es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Todo yo, y somos un yo-yo. Bajamos y subimos, yo. Si bajo, es para mí. Si subo, es para mí. Si estoy en el medio, es para mí. Todo yo. Ese tipo de ambición no son las ambiciones que Dios bendice. Dios bendice las ambiciones que, ok, sí, me incluyen a mí, pero también incluye a otras personas. Ah, pastor, yo pido eso para mi familia también. Sí, pero también deberías estar incluyendo a otras personas fuera de tu familia también. De la ambición que nosotros tengamos, de los deseos que nosotros tengamos, dependerá el hecho de que nosotros podamos superar el promedio de las personas. Si queremos tener una vida que sea por encima del promedio de la gente, entonces debemos tener sueños que sean relevantes. Debemos tener una ambición que sea relevante dentro de los propósitos de Dios. ¿Estás estudiando? Pues bien. ¿Qué quieres hacer con tu carrera? ¿Estás haciendo un negocio? Pues bien, ¿qué quieres hacer con ese negocio? Ahora, cuando nosotros hablamos de ambiciones y sueños, ninguno de nosotros estamos en condición de juzgar lo que otro ambiciona o sueña. Porque muchos sueños son puestos por Dios en el corazón de las personas. Y son tal vez sueños que para usted o para una tercera persona, para una persona que está fuera del corazón de alguien, tal vez puede sonar como algo simple, sencillo, como algo que no tiene mayor relevancia. Como dice la palabra de Dios, nosotros no podemos juzgar lo que hace el siervo ajeno, porque para su Señor trabaja. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, digamos que una jovencita X sueñe con, digamos, con casarse, tener una familia, tener hijos, criarlos. Eso no lo convierte, aunque la sociedad moderna diga que esa es una jovencita que no tiene ambiciones, que no tiene grandes sueños, o que tiene un sueño mediocre por querer simplemente formar una familia, criar, tener sus hijos y criarlos en el temor de Dios. El mundo moderno, la sociedad moderna, está tratando de decirnos que ese tipo de sueños o de ambición o de deseo es simple, minimalista, que una mujer que tenga un sentido de la valía propia debe aspirar, no sé, a ser profesional y competir en el mundo, entre comillas, de los hombres, para que en realidad se gane un lugar en el mundo. Y repito, tú no estás al cabo de saber si fue Dios el que puso ese sueño en el corazón de esa jovencita. Digamos el caso de un hombre, de un joven, que tiene las posibilidades, no sé, de estudiar en una universidad prestigiosa y graduarse, no sé, de médico, de abogado, de lo que sea. Pero al final de cuentas, el sueño que tiene en su corazón es tener una parcela y cultivar la tierra. Entonces mucha gente critica a ese joven porque dice, ¿qué sueños o qué ambición es esa? Simple es el sueño, es la ambición que Dios puso en el corazón de él o de ella. Ninguno de nosotros estamos puestos aquí para juzgar la ambición o el sueño de otros. Cada uno de nosotros debe ser el propio juez de sus ambiciones, de sus sueños, de sus deseos. Y de lo único que tenemos que preocuparnos en la ambición que tenemos es de que nuestra ambición, que nuestro deseo, que nuestros sueños, que nuestros propósitos se amolden a los de Dios. Si eso se cumple, créeme, estarás siendo una persona de éxito, sin importar lo que hagas. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me entendió? El segundo secreto de Jabes: tenía una fe creciente. El pasaje bíblico no nos dice que Jabes tuviera una habilidad o talento especial. Tampoco nos dice que fuera rico de cuna, o que hubiera amasado una gran fortuna a lo largo de su vida, o que haya tenido una educación universitaria prestigiosa. No. Y creo de forma particular que es mucho mejor así, que la Biblia no nos diga mayores detalles de Jabes. Porque si no, mucha gente, muchos de esos motivadores profesionales del cristianismo, porque ya no se pueden llamar ni siquiera predicadores, sino motivadores profesionales del cristianismo, hubieran inventado toda una serie de conjeturas, todo un lago de conjeturas y de rasgos del perfil psicológico de Jabes para alcanzar el éxito que tuvo. Es decir, una persona para alcanzar éxito entonces tenía que ser exactamente igual a Jabes, cumplir los cuatro propósitos, los cuatro pasos que Jabes tuvo, ser, tener la profesión que Jabes tuvo o las condiciones de vida que Jabes tuvo. Y ese no es el caso aquí. Aunque la Biblia, repito, no nos dice mayores detalles de Jabes, sí podemos entender, por lo poco que nos dicen estos dos versículos, que el éxito de Jabes se apalancó en una fe creciente y constante en Dios. Jabes tenía una profunda confianza en lo que Dios podía hacer por él y por su pueblo. Jabes era un hombre común con una fe poco común. Y te quiero preguntar yo a ti entonces, ¿cómo es tu fe? Todos nosotros somos comunes en el sentido de que nos parecemos. Es decir, yo estoy aquí frente a usted y yo no soy mejor que usted. Sí, estoy hablando por gracia de Dios, porque Dios me ha puesto en este lugar por gracia de Él. No porque me lo merezca, porque no lo merezco. Tal vez lo merezco menos que muchos de los que me están escuchando en este momento. Sin embargo, el hecho de que yo esté aquí hablando no me hace mejor. Y al contrario, soy muy igual o muy parecido a usted. Tengo una cabeza igual que usted, dos orejillas, una nariz con dos orificios, tengo una boca, dos ojos, dos manos. No soy distinto a usted. Y si tal vez lo que me diferencia de alguien que me está escuchando es que tal vez usted es mujer y yo soy hombre, usted es del sexo femenino y yo del masculino y ya. Pero de resto somos seres humanos comunes en ese sentido, nos parecemos todos, somos comunes en ese sentido. Sin embargo, a pesar de ser hombres y mujeres comunes, deberíamos diferenciarnos por tener una fe que no sea común. ¿Cuál es la fe común? Es decir, usted le pregunta a una persona en la calle, la mayoría, yo diría que el 95% de la gente, de la población del mundo, si usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? Te va a responder, yo creo en Dios. El problema viene es si tú profundizas en esa pregunta, si tú le dices, ok, tú crees en Dios, pero descríbeme a tu Dios. Algunos te dirán que creen en Shiva, en el sol, en la luna, en las estrellas, que creen en fin, qué sé yo, en cualquier cantidad de cosas para que pueda ser Dios. Mas sin embargo, cuando nosotros creemos en Jesucristo como Hijo de Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nos convertimos en gente que es poco común, porque creemos en un Dios que no es común para todo el mundo. Aunque en el futuro toda persona tendrá que doblar sus rodillas ante ese Dios en el cual nosotros creemos. Pero la pregunta entonces es esa: ¿cuál es tu fe? ¿O qué tipo de fe tienes tú? ¿Tienes una fe común como la de todo el mundo? Es decir, que cree en Dios, pero en el momento de la dificultad se desespera, llora, grita, brinca, salta, no haya qué hacer con su vida. ¿O tú tienes un tipo de fe, has podido desarrollar un tipo de fe que puede esperar que Dios es el Dios que ha prometido y que hará grandes cosas por ti y por tu familia? ¿Cuál es el tipo de fe que tú tienes? ¿Una fe común o poco común? Y en esto es que Jabes es un buen ejemplo para nosotros. Si hay algo en la vida más importante que la habilidad o el talento que un ser humano puede tener, es la fe. Mira, hay personas que han logrado construir toda su vida, desarrollaron sus deseos y su ambición y tuvieron éxito, entre comillas, basándose en el talento natural que tenían. Digamos, para los negocios, como artista, como, no sé, desarrollador, etc. Y eso no está mal. Pero si hay algo que es más importante que el talento o la habilidad, es la fe. Muchas personas súper talentosas e inteligentes están sentadas al margen del éxito, mientras personas que tienen una fe poco común están haciendo grandes cosas o han hecho grandes cosas. De hecho, mucha gente súper talentosa e inteligente, mientras se dedicó a explotar su talento o inteligencia, estaban al margen del éxito. Mas sin embargo, cuando trajeron sus talentos y habilidades y los pusieron a los pies de Dios, entonces tuvieron gran éxito. Fe es creer en Dios y creer que Él va a obrar en ti y a través de ti. Porque una cosa es que Dios obre en nuestra vida y otra cosa es que Dios obre a través de nosotros. Porque Dios puede hacer una obra en mi vida, pero cuando yo me preocupo porque la obra que Dios hizo en mi vida también sea para beneficio de otras personas, entonces Dios está obrando en mí y a través de mí. Y ese es el propósito de los cristianos, que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Que Dios no solo nos bendiga a nosotros, sino que bendiga a otros. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Dios es el único Dios que mientras más tú das lo que Él te ha dado, más Dios te da a ti. Solíamos decir, cuando, digamos, se hacía una sopa, un caldo, no, yo agarro de último porque lo de abajo es lo mejor. Hasta que hubo uno que se quedó sin sopa por estar esperando lo de abajo. Entonces decía, no, yo agarro de lo primero porque no me quiero quedar sin sopa, porque tengo hambre. ¿Sabe? Al cristiano nunca le sucede eso. Porque mientras el cristiano más da de sí, más Dios lo llena. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso es fe. Porque, ¿sabe? Es difícil poder creer que Dios me va a dar más a mí mientras yo más doy. Pero eso es tener una fe creciente y constante. Y ese fue uno de los, el segundo secreto de Jabes. Tenía una fe creciente y constante. Jabes dice el verso 10 que él clamó, que él invocó al Dios de Israel. Nos lo dice al principio del verso 10. Cada vez que tú clamas a Dios, tú expresas tu confianza en Dios. Sin importar la situación que puedas estar viviendo o atravesando, cuando tú clamas a Dios, tú le estás diciendo: Señor, yo confío en ti más que en mí. Ah, el problema es que nosotros en muchas ocasiones confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Sucede algo y salimos en carrera a tratar de resolver nosotros mismos. Y fíjense cómo estoy hablando, tratamos, salimos, me involucro. ¿Por qué? Porque yo en muchas ocasiones me he encontrado haciendo eso. Sucede una situación y lo primero que hago es cómo lo resuelvo. Lo primero que pienso, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a suplir esto? ¿Cómo voy a hacer lo uno? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y arranco, empiezo a tratar de resolver. Y de repente, cuando el primer intento no resulta, me acuerdo, ya sé qué fue lo que pasó. Mi craso error fue que me olvidé de clamar primero a Dios. Y tenemos que reconocer, muchos de nuestros fracasos se deben precisamente a que no clamamos primero a Dios. Queremos resolver por nuestros propios medios. Ni siquiera somos capaces en muchas decisiones que tomamos de decirle: Señor, dirígeme. Sino que salimos intempestuosamente. Pastor, ese es mi trabajo. Sí, es tu trabajo, pero también debes buscar la dirección de Dios. Pastor, es mi vida. Sí, es tu vida, pero si tú buscas la dirección de Dios, Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir. Yo no sé si usted me está entendiendo. Lamentablemente, clamamos a Dios después de que ya hemos comenzado a trabajar en lo que ambicionamos, en lo que soñamos, en lo que deseamos. Esa es la triste y lamentable realidad. Cuando nosotros deberíamos más bien estar haciendo como Jabes, invocar al Dios de Israel, al Dios de los cielos, antes de emprender nuestra empresa. Eso deberíamos estar haciendo. Repito, cuando nosotros arrancamos primero en nuestros propósitos, sin clamar a Dios, sin invocar a Dios, sin traer a Dios a los propósitos de nuestra vida, nosotros estamos confiando más en nuestras propias fuerzas y expresamos poca confianza en Él. Confiamos más en nosotros. ¿En qué se nota más el hecho de que nosotros confiamos en Dios? Cuando, digamos, estamos enfermos y tal vez no tenemos para el tratamiento médico. Y vamos, Dios, Señor, necesito que me sane. Los médicos nos desahuciaron. Ok, vamos, Señor, necesito un milagro. Y tal vez por aquello de que debemos ser diligentes en lo que queremos hacer, en lo que necesitamos, es que nosotros, bueno, vamos al médico, buscamos las medicinas, etc. Y repito, eso no está mal. Pero mira, cada vez que tú te vayas a tomar un medicamento, mire, si es una pastilla de, no sé, de Bral, una aspirina, cada vez que te vas a echar mertiolate en una herida, en el nombre de Jesús, invoca al Dios de los cielos. Acostúmbrate a traer al Dios de los cielos a las cosas de tu vida, porque eso va a hacer crecer tu confianza en el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces así llegamos al tercer secreto de Jabes, el más importante de todos. Tercer secreto de Jabes, vida de oración. Este fue el verdadero secreto de Jabes para alcanzar sus sueños. Este fue el verdadero secreto de Jabes para tener éxito en lo que hizo. La oración de Jabes fue simple. No es una oración complicada ni difícil. Él dijo, oh, primero de Crónicas 4:10, oh, si me dieras bendición y si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Simple. Él pidió solamente tres cosas: bendición, presencia y protección de Dios. Tres cosas. Algunos pensarán, pero pastor, yo tengo tiempo orando que Dios me bendiga o que Dios bendiga mis propósitos o los sueños que tengo y aún nada ha sucedido. Aún Dios no me ha respondido. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Se ajustan tus ambiciones, tus deseos, tus sueños o tus propósitos a los planes de Dios para tu vida? Y si en el caso de que se ajusten, ¿estás dándole a Dios el primer lugar en tu vida? Porque son dos variables. A veces sí se ajustan nuestros planes a los propósitos de Dios para nosotros, pero ¿le estamos dando a Dios el primer lugar en nuestra vida? ¿Dios está llevando la gloria y la honra en todo lo que hacemos? Vamos por un momento a Efesios capítulo 3, versos 20 al 21. ¿Tú sabías que tú no puedes pedir o soñar más que Dios? Digamos, ¿qué sueño tienes tú? ¿Sabías que sin importar el tamaño de ese sueño o lo grande de ese sueño, tú no puedes soñar más que Dios? ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán y Eva iban a desobedecerlo en el huerto del Edén? Pero aún así el sueño de Dios era que Adán y Eva se mantuvieran puros en el huerto del Edén. Y aún así Dios creó a Adán y a Eva, a pesar de que él sabía de que iban a cometer o hacer lo que hicieron. Dios sueña contigo y conmigo todos los días. Dios sueña que no metamos la pata de la forma en que lo hacemos. Pero cuando metemos la pata de la forma en que la metemos, Dios no se decepciona de ti y de mí. Al contrario, sigue confiando, sigue creyendo en ti y en mí. Se podría decir que Dios tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. Porque todos los días nos permite y nos da el privilegio de que estemos ante Él. Efesios capítulo 3, versos 20 a 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué estás pidiendo tú a Dios en este momento de tu vida? Tal vez una provisión, tal vez una sanidad, en fin, lo que sea. Fíjense cómo dice aquí Pablito: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, es decir, mucho mayor de lo que pedimos o entendemos. Hay cosas que tú pides que tú no entiendes, que si las entendieras no las pidieras, o que si las entendieras las pidieras más. Porque a veces, digamos, un hombre, un joven se quiere, no sé, quiere conquistar a una muchacha y se desvive a Dios por conquistar a esa muchacha y porque la muchacha le diga que sí. Pero si ese hombre, si ese muchacho entendiera a esa muchacha de verdad, no estuviera pidiendo lo que está pidiendo. Si entendieras en realidad quién es ella, te alejaras lo más que pudieras. Habla Jehová que tu siervo oye. O viceversa. Si tú entendieras en realidad quién es el individuo del cual tú estás, ay, suspirando. Si en realidad lo entendieras quién es, te alejaras de él lo más que salieras corriendo como José. Pero al contrario, él o la que te pique el ojo de vez en cuando, pero te, ay, no, es que ese no me gusta. Ay, no, es que esa no. Esa no tiene los ojos como aquella. Esa es la verdad. Si la entendieras o lo entendieras, ese es en realidad él o la que te conviene. Entonces, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué quiere? ¿Para qué estoy usando? ¿Para qué estoy viniéndome a Efesios 3, 20 al 21? Para que entendamos o para apoyar el hecho de que tú y yo no podemos soñar más que Dios, no podemos desear algo para nosotros que sea bueno más que Dios, porque Dios lo único que quiere para nosotros es el bien, y Él tiene el poder de entender las cosas mejor de lo que nosotros lo podemos entender o soñar o ver o percibir, lo que sea. Y el problema es ese, que nosotros como seres humanos, como personas finitas, tenemos la errónea perspectiva de que Dios quiere limitar nuestros sueños, ponerle un límite a nuestros sueños. Y si es cierto que hay algo que Dios quiere limitar, es nuestra capacidad para pecar. Pero no te pone una barrera, no te pone un bajareque. Tú tienes que decidir no pasarte de la línea del pecado. Tú tienes que decidir eso. Dios no quiere simplemente poner un bajareque en tu vida para limitar tus sueños, tus expectativas. Ay, que yo no quiero. Eso es ser evangélico. Eso va a trancar mi sueño. La única forma que quiera ser drogadicto o vendedor de drogas, no sé, narcotraficante, una cosa de esa. Porque la paga del pecado es muerte. Y no lo digo, no lo dice solamente la Biblia. Los periódicos lo dicen todos los días. Pero volviendo al caso de Jabes y al éxito que Jabes tuvo, el tercer secreto de Jabes para su éxito fue su vida de oración. Al parecer Jabes entendió, Jabes sabía con respecto a Dios que Dios tenía grandes sueños para él, tenía grandes propósitos con su vida. Al parecer Jabes entendía eso. Y apegándose a ese conocimiento que él tenía de Dios, él oró por tres cosas. Primero, por las bendiciones de Dios en su vida. Él dice, la primera parte del verso 10, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y esta es la parte en la que algunos eruditos se basan para entender o interpretar que una de las funciones de Jabes era precisamente ese: consolidar el territorio conquistado de la tierra prometida. Pero él dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Podrías pensar, pastor, pero es que pedir a Dios que me bendiga es algo egoísta. Yo he aprendido eso. Pero el detalle es que según Dios, pedir bendiciones está absolutamente bien. O es normal, o está permitido para nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro pedir al Padre por las bendiciones que necesitamos a diario. Pedirle que nos dé provisión en alimento, que nos supla todo lo que necesitamos. Esas son bendiciones. Y a final de cuentas, Dios siempre quiere bendecir nuestras vidas. Entonces la oración de Jabes en este punto estaba bien, porque él estaba pidiendo la bendición de Dios, no solamente para él, sino para su pueblo. ¿Sabe cuál es el problema con muchas de nuestras oraciones? Que sucede como decía hace un momento. Todo nuestro tiempo de oración es yo te pido, yo necesito, yo quiero, yo requiero, yo y yo. Mi familia, mi trabajo, mi esto, mi lo uno, mi los hijos, mi, etcétera. No está mal, repito, pedir las bendiciones de Dios, pero en las bendiciones que tú pides debes incluir más gente alrededor tuyo. Y no simplemente tu familia, por si acaso. Jabes, al parecer, repito, entendía que Dios tenía grandes propósitos con él. Y él pidió que Dios lo bendijera. en cuanto a esos propósitos. La segunda cosa que Jabes oró, por la presencia de Dios en su vida. Y sigue diciendo el verso 10. Y si tu mano estuviera conmigo. Jabes pidió la presencia de Dios porque sabía que si obtenía más tierra, más territorio, si su territorio era ensanchado, si Dios le daba más provisión, si él tenía un territorio más grande, es decir, si tenía más bendiciones, entonces tendría mayores demandas y responsabilidades. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Hay gente que quiere que Dios le dé, me explico, hay gente que quiere tener, digamos, un carro. Hay gente que quiere tener una moto, pero ni saben los costos que conlleva el mantenimiento de un carro o el mantenimiento de una moto. Y sí, déjeme decirle algo, un Rolls Royce, un carro muy lindo, o un Mercedes-Benz último modelo, o un Ferrari, ¿quién no quisiera tener un carro de esos? Pero el problema es que un juego de pastillas de freno para un Ferrari cuestan $80,000. Y no pele los ojos así, porque sí, eso cuestan. Porque es un carro que puede llegar a 300 kilómetros por hora. Y si tú vas a 300 kilómetros por hora, necesitas algo que te frene esa velocidad en 50 metros. Y una pastilla de freno marca perrito, no te van a parar ese carro a esa velocidad. Entonces, si ay, yo quiero un Ferrari, ¿y con qué lo vas a mantener? Ay, pastor, yo quiero una moto, un 2000, un 1500. ¿Para qué queréis una moto tan grande si apenas te habéis embarcado en un velocípedo? ¿Para qué queréis una moto tan grande si ni siquiera sabéis andar en bicicleta bien? No entendemos lo que pedimos. Jabes sí entendía lo que estaba pidiendo. Jabes sabía que si la mano de Dios no estaba con él y Dios ensanchaba su territorio, iba a tener más problemas que bendiciones. Ah, yo quiero vivir en un palacio que tenga 15 habitaciones con 20 baños. ¿Y quién los va a limpiar? ¿Quién los va a limpiar? Para tener, exactamente. Ah, pero le vas a querer pagar a las personas, no a las sirvientes, como decimos, a las personas de servicio, le vas a querer pagar, no sé, $1 diario. Así quien no tiene gente que le sirva. El obrero es digno de su salario. ¿Sí me entiende? Mire, si la presencia de Dios no está en nuestra vida, las bendiciones de Dios van a causarnos problemas. Perdóneme que lo diga de esa forma. Y que tal vez usted no... Estoy corriendo el riesgo de que usted o el que me escucha no me entienda. Si tú vas a pedir bendiciones de Dios, tienes que asegurarte que la presencia de Dios esté contigo. Por eso fue que Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves allá. Si tu presencia no me lleva, si tu presencia no nos acompaña, no queremos dar ni siquiera un solo paso. Y eso es lo que Jabes aseguró en la oración que hizo en este momento. Repito, una oración corta, extremadamente corta. No como esas oraciones que hay gente que les gusta tanto que los escuchen orar, que van a orar por la comida y en vez de decir: Señor, gracias por estos alimentos, oran por los niños huérfanos del África, no sé. No, hermano, por la comida se enfría. Se le paran las moscas, no sé, se la comen los ratones. Señor, bendice estos alimentos, gracias por proveerlos, en nombre de Jesús, amén. Vamos a comer, que esto está muy conversado. Ya vendrá tiempo para hacer una oración larga. La tercera cosa que Jabes pidió, la protección de Dios sobre su vida. Dice: y me librarás del mal para que no me dañe. Sencillo. Mire, cualquiera podría decir, esta es una oración que hace un niño desde 5 años. Pero es que necesitamos ser como niños para entrar al reino de los cielos, dijo Jesús, ¿o no? A veces creemos que en las muchas palabras, en el mucho palabrerío, en cuando oramos, es donde está el hecho de que Dios responda o que Dios oiga la oración. No, la sencillez del corazón. Jabez se preocupó por pedir la bendición, la presencia de Dios y la protección de Dios en su oración. Él dice: y me libraras del mal para que no me dañes. ¿Por qué Jabez pide protección de Dios? Porque él sabía que mientras más éxito tienes, más te van a criticar. ¿Quieres que te critiquen? Sé exitoso. ¿Te están criticando? Estás teniendo éxito. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Mientras más te acerques al Señor, más fuerte te vas a volver como cristiano, pero también vas a recibir más ataques de Satanás. Ay, pastor, no me meta miedo, entonces yo no voy a buscar de Dios. Igualito te van a tirar por el piso. Esto es como decía Cookie: si tú no eliges, ya te eligieron. Si tú no escoges servir a Dios, le sirves al diablo entonces. Sencillo. En nuestro país vivimos condiciones sumamente difíciles. Estoy seguro que todos estamos conscientes de eso. Y las condiciones que vivimos en nuestro país son, déjeme decirlo de esta forma, asesinas de sueños. Estoy seguro que todos, mire, todo el que pase de 16 años, 17 años en este momento, ya lo sabe. ¿Por qué? Porque han querido tal vez que sus padres los ayuden en algo y le han dicho: hijo, hija, no puedo ahorita. Tal vez tenían el sueño, no sé, de celebrar un cumpleaños con una tortica y ni siquiera la tortica. O la torta o el refresco, pero no se puede para las dos cosas. Y esos son, digamos, sueños tal vez, digamos, que no son tan relevantes, pero tal vez para ti como adulto, pero para un adolescente es lo que soñaba, es lo que quería. Entonces, repito, vivimos condiciones en nuestro país sumamente difíciles, las cuales pueden matar sueños muy rápidamente. Dificultades socioeconómicas, los servicios deficientes que tenemos, la corrupción que vivimos, son cosas que pueden hacernos sentir estancados terriblemente. Son cosas que pueden dejarnos con la sensación de que deberíamos conformarnos con una vida más simple, con una vida ordinaria, con una vida promedio. Pero ¿cómo podemos salir de ese círculo vicioso? En realidad podemos, como hijos de Dios, tener éxito, el mismo éxito que tuvo Jabez. Yo pienso que sí. Solamente necesitamos seguir el ejemplo de Jabez. ¿Qué hizo Jabez? Tenía ambición. Mira, ten ambición, sueña en grande. Desempolva esos sueños que tenía, que tal vez la realidad del presente que vivimos lo tiene tal vez ahogado. En vez de sueño, es una pesadilla ya. Pues saca ese sueño, hazte un propósito o una meta. Llénate, repito, de una gran ambición. Imagina un gran futuro para ti. Pero preocúpate, asegúrate, mejor dicho, de que Dios esté incluido en esa ambición, en ese sueño. Si tú incluyes a Dios en tu sueño, en tu ambición, en tu propósito, y lo deslastras de todo vestigio de apoyo humano, ya cumpliste el primer paso para tener éxito. Cuando hablo de que lo deslastres, que le quites todo arrastre de ambición, de respaldo humano, de apoyo humano, es que mira, muchas ocasiones nosotros tenemos sueños o ambiciones, pero decimos: si me apoya papá, si me apoya mamá, si me apoya el gobierno, si me apoya fulano, si me apoya el banco, si me dan el crédito del banco. Estás confiando en el hombre en vez de confiar en Dios, en tu sueño. Y cuando tú confías más en el hombre que en Dios para tus sueños, tus sueños entonces no van a ser bendecidos por Dios. Puede ser que consigas lo que quieres, pero créeme, la bendición de Dios no va a estar ahí. Y yo estoy seguro que tú, como hijo de Dios, quieres que la bendición de Dios esté en tus sueños. ¿O no? ¿Sabes lo segundo que tienes que hacer? Desarrolla fe, confianza en Dios. Porque eso va a hacer que lo imposible se haga realidad. Hoy no sucedió, Señor, mañana. Si mañana no sucede, pasado mañana. Si pasado no sucede, traspasado. Si traspasado, la semana que viene. La semana que viene, la otra semana. Si no, otra semana, el mes que viene. En algún momento tú lo vas a hacer porque tú pusiste este sueño en mi corazón. Eso es confiar en Dios. Tercero, ora a Dios todos los días. La oración todos los días, pidiendo la bendición, la presencia y la protección de Dios, eso va a mantener tu corazón anclado a la confianza que has depositado en Dios. Así que entonces, a final de cuentas, todo depende de ti. Dios quiere ayudarte. Y repito, como decía al principio, mira, tal vez nuestra vida podamos percibirla como algo muy común a la de las demás personas. Pero en ti, en cada uno de nosotros, sin importar la condición de vida que tengamos, sin importar cuál sea el origen de nuestra familia, tenemos el potencial de ser personas de un gran éxito. Solamente necesitamos comenzar a tomar las decisiones correctas. Siempre he dicho que a veces admiramos a personas que no son del mejor ejemplo para nosotros. Y obviamente, si admiramos gente que no es el mejor ejemplo para nosotros, lamentablemente nuestras decisiones, los pasos que seguimos, no estarán bien. En Jabes podemos tener un buen ejemplo para seguir, a modo de poder obtener el éxito que él obtuvo. Porque repito, no son muchas las personas en la Biblia que hay un apartado que diga, como dice el final del verso 10 de Primera de Crónicas 4, y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes no fue un hombre perfecto, estoy seguro de eso. David no fue un hombre perfecto, pero más sin embargo la Biblia dice de David que tenía un corazón conforme al de Dios. Y es una paradoja, si se quiere, porque Dios no le permitió, David tuvo el deseo de construir una casa para adorar a Dios, pero Dios no le permitió a David hacer eso. Dios le dijo, tu hijo lo va a hacer. Y Salomón construyó un templo, mira, impresionante. He estado leyendo en la lectura que llevo de la Biblia. Estoy leyendo Primera de Reyes en este momento. Y casualmente esta semana leía la majestuosidad de todo lo que Salomón construyó. Y Dios de la vida, qué cosa tan sorprendente. Solamente con leer la descripción que hizo el escritor en Primera de Reyes. Pero después en Primera de Reyes 11, el subtítulo dice, apostasía, problemas y apostasía de Salomón. De hecho, la Biblia termina y no nos aclara si Salomón se arrepintió o no de haber él construido altares a dioses paganos, a todos los dioses paganos que habían alrededor de Israel. La Biblia no, o sea, cierra el capítulo de Salomón y no leemos en realidad si Salomón se arrepintió o no, pero David sí lo hizo. David, de todos sus errores, de todos sus pecados, sí lo hizo. ¿Y sabe qué me habla a mí de eso? porque el corazón de David era conforme al de Dios. Porque él iba metiendo la pata, inmediatamente le decía: Señor, perdóname. Pero Salomón le construyó el altar a una de sus mujeres, a una moabita, y también le construyó después a una monita y después a una ferecea. Y en ningún momento, dice la Biblia, Salomón se arrepintió. Esa no es una fórmula de éxito. Más allá de que Salomón haya construido grandes obras y haya construido un templo maravilloso para adorar a Dios, eso para mí no es una fórmula de éxito, ni es un ejemplo a seguir. Para el mundo sí. Oye, Salomón construyó un gran templo, construyó un palacio en su casa de veraneo. Mire, la casa de veraneo, de vacaciones de Salomón, dice la Biblia que la adornó con algo así, no me recuerdo bien, pero creo que fueron como 300 escudos de oro batido, solamente para adornarla. Y nosotros que no podemos comprar el florero que queremos para poner en la casa, y de barro. Y el bellaco este le puso escudos de oro para adornar la casa, y no en la que habitaba todo el año, sino en la que iba un ratico del año a pasar 15 días de vacaciones. Pero para mí, repito, Salomón no es una historia, no es un ejemplo a seguir. David sí, David sí. Jabes también. Jacob. Y Jacob fue un hombre que estuvo subiendo y bajando toda su vida espiritualmente. Pero los encuentros que tuvo con Dios Jacob son impresionantes. Y en el hombre que se convirtió ya al final de su vida, tremendo. ¿Cuál es la fórmula de éxito que vamos a implementar en nuestra vida? Es mi oración que tú escojas una fórmula de éxito que se parezca a la de Jabes. Una fórmula en la que tú pones toda tu confianza en Dios y no en lo que el hombre te puede ofrecer. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra en esta mañana. Y lo que resta, Señor, es tu trabajo, Espíritu Santo, como siempre, o como desde el principio, mejor dicho. Eres tú quien tienes que sellar esta palabra en nuestros corazones. Eres tú quien debes poner el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eres tú el que debes motivar nuestros corazones, Señor, a hacer lo mejor en nuestras vidas. Por eso, Padre, en esta hora, en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser inspirados, oh Dios. Podamos ser impelidos, podamos ser llevados, oh Dios, a que en este tiempo podamos decidir cuál es la fórmula de éxito que vamos a aplicar en nuestras vidas. La fórmula de Jabes fue sencilla: tener ambición, someter esa ambición a tu voluntad, confiar en ti y orar. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros podamos seguir este ejemplo. Que podamos, Padre, Señor, sin importar lo que podamos soñar, tal vez nuestros sueños según el mundo son impresionantes, son loables. Son sueños que la mayoría de la gente puede aplaudir. Pero que a nosotros nos importe que seas tú, Señor, el que aplaudas, el que des el visto bueno a nuestros sueños. Tal vez el sueño que tenemos en nuestro corazón es un sueño sencillo: tener una vida, Señor, en la cual deseamos es conformar una familia, criar hijos en el temor tuyo, inculcar valores, tal vez servir a la comunidad. Tal vez nuestro sueño, el sueño que tú has puesto en nuestro corazón, es ir a ayudar comunidades en riesgo. Y aunque tal vez hay muchas personas en este tiempo que les parezca eso impresionante o loable o admirable, tal vez habrá muchas voces que dirán: estás perdiendo tu tiempo, estás desperdiciando tu vida. Pero que sin importar lo que voces externas puedan decir, Señor, que podamos, Señor, sujetar nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros sueños a tu propósito para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, pido que en esta hora, oh Dios, cada corazón pueda decidir, como decía hace un instante, cuál es la fórmula de éxito que va a implementar en su vida. Pero que sin importar cuál sea, Señor, el ejemplo que va a seguir en su vida, lo que más llene su corazón sea obedecerte a ti. Padre, que en el nombre de Jesús nuestros corazones cada día puedan suspirar, puedan anhelar, puedan desear el obedecerte a ti en todo. El sujetar cada parte de nuestro camino en la vida a tu voluntad, a tu señorío y a tu propósito. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, quiero pedirte que si hoy Dios y el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu vida, de cualquier forma y de cualquier manera, puedas ponerte de pie por un instante. Es imposible para mí saber lo que hay en tu corazón. Y créeme, no es importante que yo lo sepa. Es importante que tú le digas a Dios lo que hay en tu corazón. Y te acabo de pedir que te pongas de pie. Y ahora te pido que levantes tu mano conmigo y le digas: Señor, aquí estoy. Con tus propias palabras, dile: Señor, aquí estoy. No sé exactamente qué hacer con mi vida, porque tal vez tú tienes sueños, tal vez tú tienes una meta, un propósito, tal vez estás trabajando en ello. Pero sabes, siempre para nosotros, hasta que Dios no nos confirme, siempre hay la sombra de la duda. Si somos hombres y mujeres, si somos personas temerosas de Dios. Así que dile al Señor y con tus propias palabras: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, quiero hacer tu voluntad, quiero tener el éxito que tuvo Jabes, Señor, y quiero poder decir que al final de mi vida, tal vez en el obituario que escriban en mi lápida, puedan decir: Dios le dio lo que pidió. Quiero, Señor, poder decir, no con fanfarria, no con orgullo, no con prepotencia: Dios me ha dado lo que he pedido. Quiero que tal vez mi familia, mis hijos, mis padres puedan decir con orgullo: Dios le ha dado lo que ha pedido. Pero quiero, Padre, que todo lo que tú me des sea, Señor, por tu voluntad. No por mis propias fuerzas, no porque tal vez yo me esfuerzo mucho y forzo en ocasiones, y tal vez puedo llegar a que tú me des en medio de tu voluntad permisiva lo que yo quiero. No quiero eso. Al menos yo de forma personal no lo deseo, Señor. Quiero que tu voluntad perfecta y absoluta se cumpla en mí. Y te invito a que tú puedas hoy pedir lo mismo en este momento, en tu oración privada. Te invito a que le digas al Señor: Señor, haz cumple tu voluntad absoluta y perfecta en mi vida, Señor. Ayúdame a cambiar mi agenda si es necesario. Ayúdame a cambiar mis ambiciones, mis deseos, mis propósitos personales si es necesario. Porque quiero, Señor, que al final de mi vida se pueda decir que tú me diste lo que pedí. En el nombre de Jesús.
No sé lo que pida o
entiendo. En el nombre de Jesús.
Conforme a tu poder que obrando está.
Haz tu obra completa en nosotros.
No sé lo que pida o entienda. Conforme a tu poder que obrando está. Me basará. No sé lo que pida o entienda. Conforme a tu poder obrando estás, me basará. No sé lo que pida o entienda. Conforme a tu poder obrando estás, me basará. No sé lo que pida o entienda. Conforme a tu poder obrando estás, me basará. Más en lo que pida o entienda. Conforme a tu poder que obrando está, me basará. Más en lo que pida o entienda. Soy escogido, sé quién yo soy.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros sueños en tus manos. Porque nosotros no podemos soñar más grandemente que tú, Señor, para nuestras propias vidas. Y como no entendemos el alcance de tu poder, como no podemos entender todo lo que tú puedes entender, o incluso en nuestra propia vida, y ni siquiera tenemos el poder de tener el control total de nuestra vida, hoy, Señor, encomendamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros propósitos. Todo lo supeditamos, Señor, a tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hagas tu voluntad. Que nos enseñes, Señor, la fórmula correcta para tener éxito en nuestra vida, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Padre, al final de nuestras vidas podamos decir: tu Dios me diste lo que pedí. En el nombre de Jesús.
Más de lo que
amén y amén.
Conforme a su poder obrando está, más hará. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder.
¿Crees que Dios solamente basta? Darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si tú en realidad crees que Dios solo basta para que tus sueños se cumplan, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alaba a Dios, dale gloria a Dios, porque solamente Él es digno de la alabanza y la gloria, la honra. Y a ti la damos, oh Dios, aleluya. Alabado Jesús. Ya para concluir en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El día sábado, el mismo día sábado, a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes. Y el domingo, el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. En esta hora, Señor, cuando despedimos este servicio, te pedimos que tu bendición vaya con cada uno de nosotros. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos rendir alabanzas a tu nombre. Gracias por que nos permites el privilegio de ser parte de las personas que pueden alabar y bendecir tu nombre. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, vamos a nuestros hogares. Al menos yo de forma personal voy a mi hogar, voy a mi casa con mi corazón lleno de lo que has ministrado a mi vida. En el nombre de Jesús pedimos que lo que hoy has hablado, lo que hoy has nutrido nuestra alma, pueda extenderse durante toda la semana, Señor. Podamos meditar en lo que has hablado en nuestras vidas y podamos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga ricamente y paz de Dios sobre sus vidas.